Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid, bienvenidos como siempre a este programa Hora América, que vamos a comenzar con un aniversario. Este 9 de julio se cumplen 2 años del asesinato del cantautor Facundo Cabral en Guatemala, en un atentado destinado al empresario nicaragüense Henry Fariñas, que trasladaba al músico argentino al aeropuerto. En ese coche viajaba también el manager, productor y comunicador Percy Llanos, que le acompañaba en una gira por Centroamérica. Un viaje que él ha contado ahora en un libro que ha escrito junto a su hija Gabriela Llanos, titulado Facundo Cabral, crónica de los últimos días, y que nos van a presentar en unos momentos. Nos vamos a detener también en los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía, UNIA, celebra en su sede de La Rábida, en Huelva, en donde participan numerosos estudiantes latinoamericanos. Repasaremos también otras noticias de la actualidad iberoamericana y el final será, como siempre, para ustedes, los oyentes. En el control de sonido nos acompaña hoy Javier Pérez y en el equipo Salvador Jiménez y Paloma Ruiz, y en la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comienza Hora América.
Hora América. Con Teresa Montoro. Radio Exterior de España.
Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve me mojo y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores.
Este 9 de julio se cumplen 2 años del asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral en Guatemala, víctima de un atentado perpetrado por un grupo de sicarios que estaba destinado al empresario de la noche nicaragüense Henry Fariñas, que trasladaba al músico al aeropuerto. Nacido en la ciudad de La Plata, Rodolfo Enrique Facundo Cabral se dio a conocer como el Indio Gasparino y fue el autor de canciones como esta que estamos escuchando, No soy de aquí, no soy de allá, un canto a la libertad que grabó en diversas lenguas. En ese coche viajaba el manager, productor y comunicador Percy Llanos, su amigo, que le acompañaba en una gira por Centroamérica. Y este viaje ahora lo ha contado en un libro que ha escrito junto a su hija Gabriela Llanos, titulado Facundo Cabral, crónica de los últimos días. Nosotros tenemos el placer de recibir a los dos autores de este libro, a Percy Llanos y también a Gabriela Llanos, que ha sido durante algunos años compañera nuestra aquí en Radio Nacional y en Radio Exterior. Así que bienvenido a los dos. ¿Qué tal?
Gracias, muy amable.
Muchas gracias, Teresa. Es muy bonito recordar y hacerlo aquí, ¿no? En la casa y contigo.
Y realmente ha debido sido, no sé, duro para usted, para Percy Llanos, el escribir este libro, ¿no? ¿Cómo decidió recordar ese terrible suceso en el que usted, por cierto, también estuvo a punto de perder la vida, ¿no?
Sí, claro, es que el 2011 fue un año, yo diría, fatídico para nuestra familia, no solamente para mí en el plano personal, porque 2 meses antes había fallecido mi compañera de toda la vida, mi esposa. Entonces, esto que fue tomado como una catarsis, sugerida por el médico, por el psicólogo. O sea, el volver a retomar mi trabajo y viajar con, en este caso, con Facundo en la gira, pues se convirtió de pronto en lo que todo el mundo lo sabe. El revivir todo esto, sin duda que nos costó sangre, sudor y lágrimas, como diría, creo que era Churchill, ¿no? Pero conté con la colaboración inestimable, sin duda, de Gabriela, mi hija. Por eso decimos que este libro fue escrito a cuatro manos.
Uh-huh. Y lo han elegido una forma de diálogo también, ¿no? De reconstrucción de esas conversaciones que tuvieron, ¿no?
Sí, porque cuando decidimos, en realidad la decisión de vamos a contar lo que pasó ocurrió así de repente, ¿no? Como papá y yo quedábamos mucho, cenábamos y hablábamos de lo ocurrido y un día le digo, ¿por qué no lo contamos? ¿Por qué no contamos a la gente cómo fueron esos 7 días, lo que me estás contando ahora, ¿no? ¿Cómo vivió Facundo esos 7 días? Y entre los dos pensamos que no debíamos hacer un libro triste, no debíamos hacer un libro solo hablando de la terrible fatalidad que llevó al asesinato de Facundo, sino lo que él era, ¿no? Y Facundo tenía un humor buenísimo, era un tipo muy positivo y tenía un humor muy cáustico, era muy irónico y eso queríamos que se viese en el libro, queríamos demostrar que esos últimos 7 días de Facundo le estuvo bien, estuvo contento, que tuvieron unas charlas muy importantes para ellos, que recordaron a mucha gente y que se rieron, ¿no? Que es importante.
Además que queríamos que fuese un testimonio grato, como dice Gabriela, del hombre que, del amigo, del artista, un testimonio respetuoso, que tratara de colaborar, de ayudar a que eso que inspiraba a Facundo se consolidara en el futuro, en lo que ya es una leyenda.
Claro, porque él era un hombre muy vital y a pesar, precisamente por eso, porque él se encontraba enfermo y cuando decidió hacer esta gira, pero sin embargo se lanzó a ir a esos países, a Guatemala y a Nicaragua, donde era
ídolo.
Un ídolo, ¿no?
Totalmente. Yo le decía, parecía es un rockero.
y no perdió nunca esas ganas de hacer cosas y de vivir.
Jamás, sí, porque ya los últimos años, bueno, el hombre fue un hombre tocado por el talento, por la diosa fortuna del talento y de la imaginación, de esa posibilidad histriónica que le permitía tener en vilo a un auditorio de 2.000 o 3.000 personas durante más de 2 horas. Pero su lado débil era la salud. Fue un hombre enfermo desde muchos años. Y especialmente los dos últimos, donde el cáncer se le agravó, estaba haciendo un tratamiento de quimioterapia y tenía que volver indefectiblemente. Por eso era su preocupación el estar el día 11 de julio en la clínica porque le hacían el segundo tratamiento del año de quimioterapia.
Uh-huh. Y Gabriela, ¿cómo ha sido escribir con tu padre y ponerse de acuerdo a la hora de alguna forma organizar ese diario de estos 7 días?
Bueno, el libro se ha escrito de manera cronológica desde el día que llegan a la primera fecha, el primer concierto que tenían que hacer en Nicaragua, cuando se encuentran con Jerry Fariñas, y cuando viajan a Guatemala, ¿no? Está escrito día por día, digamos, pero claro, en esos días hay saltos de tiempo y nos vamos para atrás a recordar anécdotas que son muy personales, que son muy de ellos, de haberlos vivido mi padre y Facundo juntos, ¿no? Y bueno, también citamos un montón de personajes que fueron muy importantes, imprescindibles en la vida de Facundo, como Jorge Luis Borges, Eva Perón, Gandhi, hasta Julio Iglesias. Citamos a muchísima gente. Y no fue difícil porque papá lo tuvo esos últimos 7 días juntos y yo había hecho una gira con Facundo 2 años antes. Y cuando escribíamos es como si nos estuviese hablando al oído, ¿no? Teníamos tan cercano el espíritu, las cosas que diría, lo que no diría en el momento tal. Evidentemente es un testimonio que está novelado, ¿no? Pero muy, muy se acerca mucho al estado anímico que él tenía esos últimos 7 días, que es lo que queríamos transmitir, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántos años eran amigos? ¿Desde cuándo eran?
Uf, toda la vida, casi, te diría unos 40 años. Porque yo lo conocí cuando Facundo era Joe Gasparino, ni siquiera el Indio Gasparino, como bien dijiste en al comienzo. Cuando era Joe Gasparino y cantaba rock.
Anda.
Afortunadamente cambió de nombre. Cambian.
Menos mal. Tenía el pelo largo, muy largo. Bueno, y el vestuario no lo cambió, al contrario, lo desmejoró. Entonces, lo conocí en esa época. Y cuando ya se avizoraba en él un compositor importante, presentó canciones para un festival que en ese momento se hacía en Argentina, que es el Festival Buenos Aires de la Canción, donde no llegó a ganar, y era una suerte porque las canciones que ganan se quedan. Las que son después, las que salen hasta el quinto puesto, quinto lugar, son famosas. Por ejemplo, La Balada para un Loco de Piazzolla, que no ganó tampoco, ni No Soy de Aquí ni Soy de Allá. Fecundo, que después recorrieron el mundo y que fueron exitosas. Pero te decía que lo que nos importaba, y sobre todo no fue difícil transmitirle a Gabriela todo esto, porque ella, bueno, se escribe muy bien, es mi hija.
No, y es verdad que nosotros lo sabemos aquí porque...
Se nota, bueno, que es argentino. Está aquí.
escribe muy bien, entonces no era muy difícil porque conocía al personaje. Lo conocía desde muy niña. Incluso, como bien dice, hizo una gira por Colombia 2 años antes. Entonces, lo que le decía siempre, lo que tenemos que mantener es que es la voz de Facundo. Es el que la gente que lo conoce reconozca la voz de Facundo. Y quien no lo conoce, pues diga qué personaje hermoso. Y el cual se encontraba en una suerte de contrapunto, no diría periodístico, porque era una conversación la que hacemos en el libro con él. Además, Facundo era un hombre que arriba del escenario, abajo del escenario, en cualquier parte, era un libro abierto. Él contaba todo, lo mismo arriba del escenario que te lo podía contar en la radio o en el hotel si te encuentras a la hora del desayuno, como hacía con cualquier periodista que pasaba por allí. Uh-huh. Entonces, lo importante era tratar de rescatar anécdotas propias que la gente no conociera.
Y que usted sí conocía, porque lo hemos dicho antes, que lleva muchísimo tiempo siendo manager, productor, además compañero también de comunicación, porque tenía un programa, ¿no?, de radio, así que usted conoce todo también
del mundo del espectáculo.
Musical,
sí,
del espectáculo.
Sí, muchísimas cosas para comentar, y o sea que con él podíamos conversar todo esto, porque le encantaba. Nosotros durante muchos años manejamos la vida de Marcel Marceau, otro grande del espectáculo mundial, y era una admiración total la que tenía Facundo por Marcel. Nosotros tratábamos siempre de juntar voluntades, de ayornar voluntades y de juntar a nuestros artistas. Donde nos encontrásemos, le decíamos, o hablábamos a la hora de cena, que siempre uno dispone más tiempo para conversar. Entonces le hablábamos mucho de Marcel, pero él se preocupaba fundamentalmente de la vida de Marcel y lo tomaba como un paradigma y decía siempre, ¿qué diría Marcel en esta situación? Le importaba eso. Y Marcel, a su vez, decía, oye, ¿qué dice el loco este de tu amigo?
Y desde, estas dos edades, padre e hija, ¿cómo se ve el personaje, Gabriela? ¿Cómo lo veías tú, que lo conocías desde pequeñita?
A mí Facundo es una persona que me fascinaba, porque me fascinaba la manera como lograba cautivar a la gente. Era increíble. Él siempre decía que se subió a un escenario y no quería hacer un concierto. Él simplemente pues se planteaba una fiesta. Y es una de sus frases más importantes, ¿no? La vida es una fiesta solo si te animas a vivirla aquí y ahora, ¿no? Y aquello se produjo una cosa muy especial, ¿no? Una especie como de trance. La gente entraba tanto con él y era él una guitarra, un banquito y un vaso de agua. Y era increíble la capacidad que tenía de cautivar, y ya no solamente sobre el escenario, sino fuera, ¿no? Porque gracias al trabajo de mis padres he podido conocer muchos artistas y no todos son lo mismo cuando bajan
claro,
del escenario. Facundo era un tipo realmente muy cautivador, muy seductor con las mujeres, muy especial, ¿no? Y eso yo creo que era lo que los dos queríamos que se viese en el libro, además, sobre todo también cosas simpáticas, porque tenía muchísimo humor. Y también te iba a comentar que cuando estábamos hablando de cómo hacer el libro, de la muerte de Facundo, empezamos a ver que papá se daba cuenta que había muchos signos que a lo mejor podían, él en su momento interpretó como de la enfermedad de Facundo, pero luego dices, a lo mejor pensaba que se iba a morir, ¿no? Porque se despedía, porque hacía cosas que no eran las normales él en una gira, porque estaba de un humor particular, ¿no? Entonces eso también lo ponemos mucho en el libro, ¿no? Esos signos o premoniciones, quizás.
Sí, como un presentimiento, pero que pensaba desde luego que iba a ser por otra cosa.
Que uno a posteriori empieza a analizarlos, ¿no?
Claro, porque nadie se podía imaginar en una cosa tan absurda, algo que no iba con él, ¿no?
Donde realmente fue la fatalidad. Cuando me preguntan, y siguen preguntando por qué, claro. Inexplicable, es la fatalidad y la casualidad. Porque un segundo antes o un segundo después no encontrábamos a Henry Fariñas en el hall del hotel.
Porque le iban a llevar otras personas, ¿no?
Claro, no le correspondía a él. No le correspondía a él.
No le correspondía ni siquiera estar en esa
ciudad.
Estar
en ese hotel.
Ni en ese hotel, claro.
Sino que él, por sus negocios, visitaba y daba vueltas por Centroamérica. Y paraba en ese hotel justamente. Y nosotros llegábamos de Quetzaltenango, en una ciudad del interior de Guatemala. Llegábamos al hotel a pasar la noche solamente, o las horas hasta las 4 de la mañana. Y justo entramos y nos lo encontramos en el lobby del hotel, en la recepción. Entonces ahí es cuando yo recibo la llamada telefónica que me dice que el empresario que tenía que mandarnos a buscar ya le había dicho al chofer que no podía ir porque él estaba lejos, vivía como a 3 horas de Guatemala. Entonces, digo, bueno, no importa, si lo que importa no es que vengas tú, lo que importa, ya nos damos por despedidos, lo que nos importa es que nos mandes el vehículo.
Claro.
En eso, si no lo consigo yo, no hay problema. Eso escucha Henry Fariñas, que estaba al lado de Facundo, porque eran amigos. Ya se conocían de 2 años antes de haber hecho otra gira por Nicaragua, que yo no la hice. Entonces, Fariñas dice, ¿pero qué pasa? Le cuento, dice, pues no te dan problema si yo estoy aquí. Yo los llevo. ¿Cómo me vas a llevar vos? Con que nos pongas el vehículo es suficiente. No, yo los llevo, dice. Es un gusto, un honor. La admiración con Facundo era total. Entonces, ese segundo fue fatal. Le pregunto, lo miro a Facundo y le digo, ¿qué dices? Facundo me dice, por supuesto, vamos. A las 4 de la mañana, entonces vamos, nos encontramos aquí y nos vamos. Pero, así como Gabriela habla de las premoniciones de Cabral, aquí hay cosas que no son premoniciones, son realidades, pero que se analizan a posteriori. Cuando nos preguntan por Henry Fariñas. Si Henry Fariñas, por más admiración que tuviese, hubiera pensado, no pensado, sino sospechara.
Sí, que hubiera iba a pasar
que,
algo.
No, no que iba a pasar, sino que lo podían seguir por su trabajo. Entonces, seguramente que hubiese desistido, no se hubiese ofrecido, o por lo menos hubiese cuidado de muchas cosas, como ser blindar su camioneta. Sí. No estaba blindada.
No, y no arriesgarse al lado de una persona tan famosa como Facundo Cabral, claro. Que realmente destapó una investigación por la que él ahora está condenado a
30 años
de cárcel por narcotráfico e incluso trata de blancas. O sea, tremendo.
O un chaleco antibalas, lo menos. Bueno. No solamente 2 guardias de seguridad que en Guatemala o en Centroamérica,
sí,
cualquiera lo tiene.
Claro.
Entonces, con decir, oye, está la camioneta, ya bastaba. Ese es el segundo hecho raro de todo esto. O sea que yo creo que de allí nos despedimos y fuimos cada uno a su habitación a dormir a las 4 de la mañana. O sea que, salvo que por teléfono le hayan dicho, no entiendo qué pasó. Porque nosotros a las 4 de la mañana nos juntamos en el lobby, salimos con Facundo y con Fariñas manejando. Yo iba detrás de Facundo. Y a los 8 minutos de todo esto, entre el hotel y el aeropuerto La Aurora de Guatemala, pasó todo esto. pero nosotros no nos dimos cuenta absolutamente de nada. Y la única suerte dentro de la desgracia que vivimos para Facundo fue que él, no estoy seguro que no sintió nada, él no se enteró de nada, porque su preocupación era intentar transbordar avión en Panamá, porque él tenía que seguir y estar el día 11 en la quimioterapia en Buenos Aires.
Bueno, queda como siempre cuando sucede el destino, de pronto te lleva por otro lugar, pero un artista tan importante como él siempre estará en la memoria. Queda ahora en este libro que se ha publicado ya en Venezuela y en
Argentina.
Y en Argentina y España, supongo que también estará.
Sí,
buscando,
queremos publicarlo y también en otros países donde Facundo era tan querido, ¿no? Realmente pensamos que la gente que lo quería, creo que es un testimonio que lo va a encontrar cercano y que le va a interesar, ¿no? Porque habla mucho de esos últimos 7 días y sobre todo de la personalidad de Facundo, que eso también es importante.
Hablaste de España y en España él tuvo sus horas de triunfo por el año 72 más o menos, cuando vino con otro hombre que fue muy conocido y popular en España, que se llamaba Jorge Cafrune. Él vino con Cafrune y después le entregó la canción a Alberto Cortés.
Claro, buscando ahora efectivamente en el archivo hay muchísimas versiones de esta canción que escuchábamos.
120.
De Facundo, pero es verdad que aquí en España esa canción se conoció ahora.
Por Alberto.
Sí.
Entonces tuvo sus horas de triunfo. Entonces Gabriela, más conocedora del medio que yo, de España que yo, me decía, es que Facundo en España no tuvo repercusión como en Sudamérica, por ejemplo. Pero le decía, justamente va a haber gente que lo recuerde, pero el que no lo recuerda va a haber un personaje hermoso, un personaje señero, un personaje que con imaginación, con humor, que seguramente pues va a convertirse, como te decía hace un momento, en lo que nosotros queremos, colaborar para que Facundo sea toda una leyenda.
Creo que además las leyendas se va viendo poco a poco, ¿no? Yo creo que aquí en España se recordará también ese papel que tuvo Facundo Cabral y todos estos cantautores que en realidad en un periodo determinado, aunque Facundo haya estado hasta el último momento siendo un ídolo en América Latina, pero es cierto que aquí marcaron también un tiempo. Aquí en España también en ese tiempo pues surgieron muchos cantautores y es un periodo que está ahí ya en la historia, ¿no?
Claro, y fíjate, Teresa, qué contrasentido pensar que un hombre que le ha cantado toda la vida la paz y acabe muriendo de esa manera tan injusta, de manos de los sicarios y en esta especie de holocausto tan terrible, ¿no? Y es así, ¿no? Son esas cosas que son... mucha gente dice que la vida de Facundo fue muy extrema en muchos aspectos de su vida, ¿no? Pero vamos, esa muerte ya es una cosa que no te lo puedes creer, ¿no? O sea, cuando nosotros nos enteramos que pasó esto, decíamos que esto pasa en las películas, no le pasa a mi padre, no le pasa a Facundo, esto no es así.
O sea, claro, y no le pasa, o nadie piensa que a alguien como Percy le va a pasar en ese momento, ¿no?
Sí, no.
Pero para ir terminando, y esperemos que lleve este libro a España, como decimos, a otros muchos sitios, de momento Argentina y Venezuela. Uh-huh.
En Venezuela, con mucha suerte, en Argentina también se convirtió prontamente en un bestseller, uh-huh. Lo cual nos halaga muchísimo por todo lo que te decimos, más que en el plano personal, por Facundo.
Eso iba a preguntar, cómo hablábamos de esa leyenda, de cómo era él, de Vital, de todo lo que vivió, cómo le gustaría... o con esa contribución que han hecho tanto Percy como Gabriela, que quedara la figura de Facundo Cabral para las próximas generaciones.
Yo creo que Facundo lo que quisiésemos realmente que se convirtiese fue en un inspirador. Él quiso siempre eso, inspirar a las generaciones, a los nuevos, a los jóvenes, a la juventud, que ahora no lo conoce, pues no tuvo oportunidad pero cuando nosotros éramos jóvenes, para nosotros Facundo llegó a ser realmente eso. Un hombre que nos legó un rico bagaje de conocimiento, de humor, de misticismo.
¿Y Gabriela, desde ese otro punto de vista?
Sí, estaba pensando que hay de hecho un apartado en el libro en donde mi padre y Facundo están conversando sobre Facundo leía sus notas necrológicas, ¿no? Tenían la oportunidad de que le contaran, ¿no? Y le interesó mucho uno que escribió un periodista argentino del diario Clarín, que decía: se fue con su muerte porque vivió con su vida. Y a él le gustaba mucho decir que en realidad no hay muerte, hay mudanza, y todos nos vamos a ese lugar donde siempre vamos a ser eternos.
Pues será eterno a través de esta música, de esas canciones que estamos escuchando, y libros como este, Facundo Cabral, Crónica de sus últimos días, de Gabriela Llanos y Percy Llanos, que nos ha acompañado hoy. Yo quería invitar, bueno, a Gabriela cuando quiera, y también a Percy Llanos para otra entrevista, pero ya sobre su vida, porque usted tiene también una entrevista larga y con todo lo que ha vivido, ¿no?
No te imaginas, Teresa, lo feliz que me hace. Porque pues, hace un rato conversaba con tus compañeros de equipo en la radio, que si hay algo que a mí me hace feliz, que me da felicidad plena, es el entrar a un estudio, una radio. Porque pasé los mejores momentos de mi vida allí. Y por eso siento una profunda emoción de que mi hija
haya
seguido.
Bueno, y usted tiene una voz también para cantar, incluso, ¿no? Ahora mismo estaba llenando todo el estudio. Pues como esta es su casa, en cuanto vuelva por aquí, no tiene nada más que decirnoslo y viene a hablar de toda esa vida que tiene muchas cosas que contar.
Gracias, Teresa, muy amable.
Muchas gracias,
gracias a los
Teresa,
dos.
Un placer.
Hola, soy León Gieco, de Argentina, y para todos los oyentes de Hora América, un abrazo muy grande y sigan ahí en esa audición. Muchas gracias. León Gieco.
Toda la pobre inocencia de la gente.
Seguimos en Hora América y cambiamos ahora de asunto. Este lunes han comenzado los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía, UNIA, celebra en su sede de La Rábida, en Huelva, en el sur de España, y en los que participan numerosos estudiantes latinoamericanos. Paloma Jara nos cuenta ahora todos los detalles de la programación de estos cursos de verano.
Hasta La Rábida llega el olor a mar, el eco centenario del descubrimiento, un lugar privilegiado y tocado por la historia que es un auténtico remanso de paz durante todo el año, eso hasta que llega el verano. En los pasillos, las aulas y las habitaciones de la sede onubense de la Universidad Internacional de Andalucía, en La Rábida, desde hoy hasta el próximo día 26, no para ya el bullicio de los estudiantes que llegan desde diferentes puntos del mundo, sobre todo españoles y de América Latina. Son 38 cursos de verano los que se ofertan en esta sede ribereña durante estas 3 semanas. Habrá tiempo para todo, para convivir, para formarse y aprender, y también para divertirse, pero vayamos por partes. En la primera semana que arranca hoy mismo encontramos cursos de muy diferentes temáticas. Una jaula de oro se llama el curso sobre prevención de la violencia en las relaciones de parejas de adolescentes y jóvenes. Pero también encontramos otros que versan sobre desarrollo de aplicaciones multiplataformas para dispositivos móviles o sexualidad y placer en la pareja del siglo XXI. Hoy arranca también uno de los tres cursos de verano que sobre periodismo han preparado en La Rábida. La directora de esta sede es Yolanda Pelayo.
Las opciones que me plantearon eran tan interesantes que dijimos, bueno, pues que realmente podíamos hacer semanalmente una oferta de formación en diferentes aspectos, porque si te das cuenta, la primera semana es algo tan actual como es el periodismo digital, pero los desafíos éticos. Luego, si es verdad, bueno, pues que metimos el de informar sobre derechos humanos y conflictos en tiempos de crisis, y otro de periodismo, pero diferente también, que es el de Julio Camba Jordão. Son visiones diferentes de un tema que pensamos que no solamente para los periodistas, sino para todo tipo de público podía ser interesante.
Los desafíos éticos del periodismo en la era digital es el título del primero de estos tres cursos y lo dirige, junto al profesor Juan Carlos Suárez, Rafael Terán, que es presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva.
El periodismo digital en este momento necesita, dentro del ejercicio de la libertad de expresión, unas ciertas normas de comportamiento, unos ciertos compromisos a la hora de que cuando elaboremos una información o estemos dando detalles de algún acontecimiento, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos.
Manuel Núñez Encabo, que es ponente del Código Europeo de Deontología, Elsa González, presidenta de la FAPE, Ignacio Escolar, fundador del Diario.es, o Antonio Manfredi, decano del Colegio de Periodistas de Andalucía, serán algunos de los ponentes en este curso Los desafíos éticos del periodismo en la era digital, el primero, como decimos, que pone el foco sobre la profesión periodística. Después llegarán de Julio Camba Jotdown, Periodismo de calidad en la prensa escrita, que dirige Eduardo Laporte, y otro curso más, Informar sobre derechos humanos y conflictos en tiempos de crisis, curso que dirigirán Sami Nair y Javier de Lucas y que va a contar con la presencia de periodistas que saben mucho de cómo va esto, como por ejemplo el premio Pulitzer Javier Bauluz, Ramón Lobo o Luis de Vega. Nos metemos ahora en las páginas de una novela. Marina Mayoral, escritora, articulista, catedrática jubilada de literatura española de la Universidad Complutense y también codirectora de la colección Biblioteca de Escritoras de la editorial Castalia, es la directora de Personajes Novelescos, un curso que va a ayudar a sus participantes a perfilar mejor a los protagonistas de las historias que pretenden contar, porque ¿qué sería de una novela sin un buen personaje?
El personaje es un elemento clave en una novela. Entonces, si tú de una novela recuerdas los personajes porque te han impresionado, pues la novela se mantiene. El personaje tiene una parte de creación, digamos, subconsciente, difícil de controlar, y otra parte absolutamente controlable, que es cómo pasas el personaje a las páginas de una novela. Entonces nosotros eso lo vamos a machacar mucho para que la gente se vaya contenta y sabiendo lo que tiene que hacer.
Personajes novelescos es uno de los cursos de la segunda semana. También se va a hablar en la sede onubense de la Universidad Internacional de Andalucía sobre arteterapia, recursos para construir paz personal e interpersonal con arte, también sobre cómo realizar intervenciones de salud en crisis humanitarias y sobre historia y gestión cultural. Habrá tiempo entre el 15 y el 19 de julio en esta segunda semana para analizar cómo los países latinoamericanos pueden servirnos de inspiración a los europeos para superar nuestras crisis. Se titula La experiencia latinoamericana y la crisis europea, enseñanzas y oportunidades, y de él nos habla la directora de la sede de La Rábida, Yolanda Pelayo.
También tenemos que tener pues nuestra seña de identidad, un curso relacionado con Latinoamérica en el que analizamos la experiencia latinoamericana con las crisis europeas, enseñanzas y oportunidades, países tan acostumbrados a grandes crisis como han salido.
Pero no todo van a ser clases, cursos y talleres. Hay lugar también para encuentros profesionales y, como no, para la cultura y las artes escénicas. De la Esta es la voz de Rocío Márquez, cantaora onubense que ha conseguido casi todos los premios del flamenco y que inaugura esta noche a las 10:30 el ciclo de la cultura abierta en La Unía, en La Rábida. Presenta su disco Claridad y estará acompañada por Alfredo Lagos al toque, entre otros guitarristas. Además pasarán por el escenario las bandas de rock La Clave y Mark Lender, los jazzistas Ronald Baker, Tony Solá y Andrea Motis. Y ya que estamos hablando de noches de verano, no va a faltar el cine de verano. Películas que llegarán de la mano de otro curso que se va a celebrar en la tercera semana bajo la dirección del cineasta onubense Antonio Cuadri, director de una de las películas que se van a proyectar, El corazón de la tierra.
Los humos llegaban algunos días a la sierra de Sevilla y al sur de Portugal, asolando cosechas, matando al ganado, envenenando a miles de personas en las colonizadas minas de Huelva.
Cada día se proyectará una película correspondiente a la filmografía de algunos de los participantes del día siguiente y... Además, se podrá también utilizar, ¿no?, esta película, secuencias de esta película en clase.
Es Antonio Cuadri, director de Miradas de Cine, una aproximación al mundo del guión, la interpretación y la dirección cinematográfica, que es como se llama este curso de verano, que va a contar con la presencia de Juan Cobos Wilkins, el escritor que firmó con Cuadri el guión de esta película, y también con actores de la talla de Imanol Arias o Juan Echanove. Por cierto, que La flor de mi secreto, en la que ambos participan, será otro de los títulos proyectados. También estarán Juan Diego, Ana Fernández y otros directores, como Jaime de Armiñán. En total, 3 semanas de cultura y formación en La Rábida, en Huelva, de la mano de la Universidad Internacional de Andalucía.
Nosotros seguimos con otras noticias interesantes que nos trae Paloma Ruiz. Y comenzamos con otros cursos. Hasta el 13 de julio se celebra en Madrid la 11ª edición del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos, que está organizado por la Fundación Carolina Paloma.
Así es, 50 jóvenes iberoamericanos participan en este programa que pretende proporcionarles un profundo conocimiento de la realidad económica, política y cultural española y europea, a través del contacto directo con sus principales instituciones y empresas. El grupo de graduados de esta edición lo conforman 43 latinoamericanos, un portugués y 6 españoles seleccionados según su expediente académico. Los participantes de este programa visitarán Madrid, Valencia, Toledo y Bruselas con el fin de crear lazos entre los jóvenes de 20 países diferentes que se traduzcan en un mayor acercamiento entre sus naciones de origen.
Y ahora nos vamos hasta Brasil, porque allí el Instituto Cervantes de Río de Janeiro inicia ya la primera serie cultural dedicada a la región española de Andalucía.
El plato fuerte de esta serie cultural será la gastronomía andaluza. La elaboración estará en manos del cocinero cordobés Quisco García y la jienense Brígida Jiménez, que han preparado un menú degustación con el aceite de oliva como protagonista de todos sus platos, como los flamenquines y el salmorejo. Además, la cocinera natural de Jaén impartirá un curso de cata para todos aquellos interesados en degustar y saborear el oro verde.
¿Qué es el aceite de oliva?
Eso,
¿no?
Es. Los encuentros gastronómicos además se completan con un ciclo de cine, una muestra de guitarra flamenca y un recuerdo a los escritores andaluces más universales, como García Lorca y Antonio Machado.
Y de Brasil viajamos hasta México, donde el tradicional rebozo mexicano no atraviesa un buen momento. Artesanos y antropólogos se unen para asegurar su futuro.
La tradicional prenda mexicana pintada por Frida Kahlo o inmortalizada en la edad de oro del cine sobre los hombros de actrices como María Félix, hoy parece estar a punto de desaparecer. La antropóloga Marta Turok trabaja para que esta técnica del jaspeado, según sus palabras, más que artesanía, un arte no se pierda. Para ello acaba de organizar el congreso El arte del jaspe y el rebozo, pautas para la conservación de una tradición, cuyo objetivo es que los reboceros establezcan vínculos entre sí y que el público aprenda a valorar este arte. La técnica del rebozo del telar es laboriosa y costosa. Participan 5 personas e incluye de 14 a 17 pasos, desde dibujar, tintar hilos, amarrar, teñir, etc.
Curioso el arte del rebozo, que nosotros aquí tenemos otra palabra, porque rebozo es como para envolver
los alimentos,
¿no? Para hacer una especie de fritura, pero nos hemos enterado muy bien que este rebozo es como una especie de mantilla o algo que tapa los hombros, ¿no?
De múltiples colores y muy utilizado incluso para llevar a niños y amamantarlos.
Pues sabremos más en un reportaje que queremos preparar sobre este rebozo mexicano. Y ahora vamos a saber más cosas de un tren que viaja a través del tiempo. Está en Uruguay.
Uruguayos y turistas ya pueden viajar a través del tiempo en una locomotora de principios del siglo XX que ha sido restaurada para la ocasión y que transporta al viajero por el Montevideo antiguo. Se han recuperado también 2 vagones de 96 asientos cada uno para que el pasajero recorra esa ciudad construida por los ingleses en 1890 durante la Revolución Industrial, pasando por el barrio de Peñarol y su museo de la estación de ferrocarril.
Vamos a escuchar en un momentito al cantante Juan Perro, porque es uno de los que van a intervenir aquí en Madrid hasta el 21 de julio en el Festival Cultural Inquieta.
Sí, son casi un centenar de actividades en el campus de la Universidad Carlos III de Madrid que incluyen exposiciones, encuentros con autores, talleres infantiles, presentaciones literarias y conciertos.
Con cantantes como este que estamos escuchando, ¿no?
Juan Perro.
Les iremos informando de esas actividades. Y nosotros vamos a seguir con libros, con un anuncio, porque acercar el sector del libro a la sociedad es uno de los principales objetivos de los cambios que se van a llevar a cabo en la próxima edición del LIBER, la Feria Internacional del Libro, que se celebrará en el recinto ferial de la Casa de Campo del 2 al 6 de octubre, con 2 días, y esta es la novedad, abiertos para el público. Ese es el anuncio que nos hace ya Juan Carlos Morales.
LIBER se renueva y esta edición 2013 saldrá al encuentro con los ciudadanos y los lectores. La mayor feria editorial del libro en español quiere dar respuestas a los desafíos y oportunidades que ofrece la gran transformación del sector. Habrá reflexión, debate y negocios en este LIBER 2013. Los editores españoles, su presidente Javier Cortés, cree que hay un desfase entre lo que son y el cómo los percibe la sociedad española.
Ni estamos moribundos, ni estamos contra la pared, tenemos dificultades, pero queremos solucionarlas, ¿no? Y desde luego el LIBER no queremos que sea un momento para llorar ni para plañir, sino un momento para comunicar a la sociedad la fuerza que tenemos, la innovación que estamos metiendo y la cantidad de cosas que el sector editorial puede hacer por la cultura en España, en Europa, que ya lo hacen algunos grupos editoriales españoles muy importantes y sobre todo en América Latina.
La industria editorial española es la cuarta del mundo y la primera en América Latina. Más de 300 editoriales y empresas de una treintena de países participarán en esta edición renovada de LIBER, abierto a los ciudadanos. El mundo digital dominará todo el salón, que tendrá su córner con las últimas novedades y tendencias. Habrá debates y encuentros con autores, firmas de libros y talleres en un LIBER abierto este año a la ciudad de Madrid. Los ciudadanos pagarán 5 euros por la entrada, que les será descontado si compra un libro. LIBER 2013 en el recinto ferial de la Casa de Campo del 2 al 6 de octubre.
Hora América, América Hoy. Escríbenos a Hora América, América Hoy. Radio Exterior de España, Casa de la Radio, Avenida Radio Televisión Española, número 4, Prado del Rey, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. O mándanos un correo electrónico a hora.america@rtve.es. Y si quieres hablar con nosotros, llámanos al 3491 346 1035. O si llamas desde España, al 900 454 000. Nos separa un océano, pero nos unen las ondas.
los últimos minutos, como siempre, son para ustedes los oyentes y lo abrimos también, como siempre, con música. En esta ocasión, con Estrella Morente en Cubacaí, uno de sus temas incluidos en su último trabajo, Autorretrato. Paloma.
La mayor de los hermanos Morente mostrará su cuarto trabajo en Madrid en el ciclo Los Veranos de la Villa. En su cuarto trabajo está presente la figura de su padre, Enrique Morente, que falleció en 2010.
Dile que ya voy, que me espere un momentico.
Con Estrella Morente vamos a saber qué dicen nuestros oyentes. Hoy hay un mail, bueno, en realidad son dos, pero los vamos a leer en distintos días, de Jorge Verdecia, que nos ha escrito, como ya saben ustedes, en otras ocasiones desde Cuba. En el segundo nos ha enviado incluso una fotografía, pero queremos referirnos a lo que él nos contaba acerca del fútbol. Paloma.
Sí, en esta ocasión Jorge nos escribe para contarnos que sintió de corazón que la selección española perdiera contra Brasil. Recuerden que España perdió 3-0 ante Brasil en la final de la Copa Confederaciones. Para Jorge, sin menospreciar al equipo brasileño, la Roja no demostró toda su grandeza. Le sorprendió la derrota y cree que deberían haber luchado más, como lo hizo Uruguay frente a Italia. Aunque España no jugó como nos tiene acostumbrados y no esperaba la derrota, Jorge Verdecia dice que el equipo español seguirá siendo su equipo favorito, al igual que el de cientos de latinos.
Bueno, a lo mejor algunos están divididos con Brasil, pero nosotros le agradecemos mucho a Jorge Verdecia. Y también hemos recibido otro correo de otra oyente, de Mary, que también ya leeremos a lo largo de esta semana, en la que también dice que apoya a la Roja y a su equipo. Es una pena, pero no se puede siempre ganar, así que alguna vez tenemos también que perder, y llegar al segundo puesto tampoco está nada mal, ¿no?
Nada mal.
Lo que pasa es que, claro, está muy mal uno cuando se acostumbra a ganar y siempre queremos ganar, eso sí que es cierto. Bueno, como decimos, gracias a Jorge por esas comunicaciones y ya su próximo, bueno, el correo que tenemos guardadito y además con esa fotografía lo leeremos a lo largo de esta semana. Nosotros nos vamos a ir despidiendo con otro de esos temas del verano, que ahora en cuanto vuelva a Salvador irá apuntando también a esa lista de las canciones del verano. Por cierto, que hay algún oyente que nos dice que no les gusta la música que seleccionamos. Es que, claro, tampoco se puede... Bueno, Javier, nuestro técnico Javier Pérez, dice que se apunta.
Que se apunta.
Que se apunta y que no le gusta tampoco la música que seleccionamos, porque son... no les gustan las músicas del verano, pero claro, tenemos que poner de todo en este programa. Así
pondremos.
Que lo sentimos por los oyentes que no les gusta esta selección musical, pero también tenemos que estar al día de lo que suena en las radios, las televisiones y ahora ya, pues bueno, desde luego las redes sociales, porque todo esto se expande rápidamente. Nosotros nos despedimos con Andy Rivera y su tema Si me necesitas, Paloma. ¿Qué tenemos que saber de este cantante?
Pues que con solo 17 años este colombiano ya ha conquistado el mercado latinoamericano a ritmo de reggaetón.
Si me necesitas, nosotros desde luego les necesitamos a ustedes, por supuesto, porque este programa no tiene ningún sentido si no es para ustedes, los oyentes, así que esperamos que vuelvan a estar con nosotros mañana en Hora América. Y ya saben, no falten a la cita.
Que pasamos lista.
No quieres a nadie que te hable, pues entonces no lo dudes y llama. Yo te puedo hacer pasar un rato agradable. Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable, pues entonces no lo dudes y llama. Yo te puedo hacer pasar un rato agradable. Cuenta conmigo si me necesitas. Yo seré tu amigo cuando te sientas solita. Dale cuenta conmigo si me necesitas. Yo seré tu amigo cuando te sientas solita. Y como te ves bonita, por eso nunca vas a estar sola. Pero si algún día me necesitas, te sientes sola. Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable, pues entonces no lo dudes y llama. Yo te puedo hacer pasar un rato agradable. Andy Rivera, Andy Rivera, una nueva era. Yo bache y el high, romantiqueo también hay.